Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar desde los celulares. Bueno, ahora se suma también que nos pueden ver incluso por Twitch, así que ya en breve retomaremos la emisión para que nos puedan ver por YouTube y escuchar. Bueno, se va abriendo esta plataforma y por supuesto quiero agradecer a Mario Tarzano porque hubo una reunión el lunes pasado donde en el Museo de Bellas Artes se presentó la plataforma y la propuesta para el 2024, donde se va a buscar ampliar, digamos, la llegada de radiocultura a todo el territorio nacional, incluso también a lo que es América Latina y Centroamérica y el sur de Estados Unidos. O sea, hay alianzas que se van a tejer con otras radios para poder extender la llegada y, por supuesto, vamos a seguir de este programa teniendo entrevistas con personas que están en otros países, que son referentes y que dejan realmente una huella y que dan respuestas y soluciones a las distintas asignaturas pendientes, que muchas son temas comunes, no solamente afectan a la Argentina, sino también en distintos países hay soluciones, hay iniciativas innovadoras, valiosas, que merecen ser tenidas en cuenta y también difundidas. Así que desde este espacio nos comprometemos a seguir en este camino, como lo venimos haciendo desde que comenzó hace 28 años en nuestra casa Radio Cultura. Y bueno, hace poco también tuve la oportunidad de estar dialogando y compartiendo en un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, en un evento especial, porque bueno, justamente estaba la llegada aquí a Buenos Aires del presidente del Rotary Club Internacional, Gordon McInally, y su esposa Heather. Bueno, así que en unos minutos ya vamos a estar dialogando con Juan Insúa, quien está actualmente como presidente del Rotary Club de Buenos Aires. Queremos conocer qué es lo que están desarrollando, qué actividades están impulsando, también un poco el balance y el impacto de la visita justamente que tuvo aquí en Argentina de Gordon McInally, Ali, lo que fue el evento, que fue muy emotivo. Me reencontré con Carlos Pagliarovis, este gran orfebre, que bueno, que el domingo que viene, no sé si es finalmente el que va a entregar, ya después me dirán, parece que sí, el bastón, ¿no?, a Milei cuando asuma. Y desde acá, por supuesto, que deseamos que lo que comienza el próximo lunes y el domingo, pero principalmente el lunes, sea en paz para construir una Argentina mejor, con oportunidades, con crecimiento, con equidad, con soluciones a tantos problemas que tiene nuestro país y que urgen resolverse, que esperamos que estén a la altura de las circunstancias todos los funcionarios y todos los que van a asumir cargos a nivel legislativo, a nivel local, municipio, provincial, nacional, en el Congreso, así que ya no se puede perder tiempo. Bueno, vamos a tener también un segundo bloque en este programa, y ustedes saben que realmente nos preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver con la educación, y la educación también vinculada al mundo del trabajo y la preparación. Hoy por hoy estamos teniendo realmente datos estadísticos que demuestran las falencias que está teniendo la educación en nuestro país, así que vamos a poder estar dialogando con Patricia Martín, que Patricia Martín se especializa en muchos temas, pero sobre todo una de las cosas que nos parece importante es que está convencida que la propuesta de educación dual que ofrece y que tiene la experiencia Alemania se puede trasladar, se puede replicar aquí en nuestro país. Así que, bueno, vamos a estar hablando con ella en representación de la Cámara de Comercio e Industria Alemana Argentina. Ella se especializa justamente en todos estos temas de formación profesional. Así que un programa sumamente interesante. Hasta las 20 horas vamos a estar acompañándolos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Bueno, tenemos el gusto de tener en vivo en los estudios a Juan Insúa, el presidente del Rotary Club de Buenos Aires. Juan, un gusto tenerte aquí en Radio Cultura, en Asignatura Pendiente. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes, Carmen. Bien, estamos bien. También comparto la esperanza que vos tenés de que el país camine bien. El lema de Rotary este año es recrear la esperanza en el mundo, y es muy oportuno para lo que estamos viviendo nosotros acá.
Totalmente. Bueno, vamos a imaginarnos que hay quizás oyentes que no conocen lo que es el Rotary.
Bueno.
Y que y además, cómo tiene una estructura armada, donde hay también mucha rotación, donde van asumiendo desafíos y adaptándose también a la coyuntura y a poder presentar proyectos y propuestas e iniciativas en distintas áreas, ¿no? Pero vamos a hacer como un panorama general para aquellos que no conocen el Rotary Club.
Dale. La gran pregunta es, ¿qué es el Rotary? Me han preguntado si es un club de masones, si es una organización sectaria. En realidad, Rotary Internacional es una organización internacional y club de servicio cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Por eso nosotros tenemos algo que se llama la prueba cuádruple. La prueba cuádruple es cuatro preguntas que nos tenemos que hacer en la vida, en nuestra relación con las personas, en nuestro trabajo, al atender la gente, que serían: si lo que yo digo es la verdad. La segunda pregunta es, si es equitativo para todos los interesados. La tercera, ¿lo que yo estoy proponiendo, diciendo, creará buena voluntad y mejores amistades? Y la cuarta es, ¿lo que voy a hacer beneficiará a todos los interesados? Cuando uno logra plantearse esas cuatro preguntas y las repite y las repite y las trata de llevar a cabo en su vida profesional, personal y con sus amistades, termina generando un vínculo muy, muy hermoso entre las personas que pertenecemos a Rotary. Uh-huh. Nuestro club fue creado en el año 1919. Nuestro club papá es el Rotary Club de Montevideo, que fue el primer club de Latinoamérica. Y Rotary Internacional fue creado en el año 1905 en Chicago por un señor que se juntaba con unos amigos y se les ocurrió hacer de esas reuniones una organización. El señor se llamaba Paul Harris. Tiene un monumento frente a la Embajada de Estados Unidos acá y tiene una pequeña placita en algún sitio de la Ciudad de Buenos Aires. Rotary está dividido en zonas, en distritos y después clubes. En el mundo somos más o menos 1.400.000 rotarios, que estamos en 36.000 clubes. En Argentina hay dos o tres distritos, tenemos 704 clubes y 9.500 rotarios. Y en el distrito nuestro, que es el 4895, tenemos 110 clubes y 2.011 rotarios.
Wow.
Es una cantidad importante. Nos reunimos semanalmente y tenemos una tradición de cómo se renuevan las autoridades, que hace que no haya campañas electorales, que no haya peleas de poder. El esquema es así. El conjunto de los presidentes anteriores se reúnen y proponen al club quién va a ser el presidente dentro de 2 años. Y eso lo vota el club y lo acepta. Por ejemplo, hoy hubo una asamblea de elección de autoridades y se votó que el presidente para dentro de 2 años sea el doctor Esteban Carcavallo. De la misma manera, ese areópago propone una junta que es sometida a la consideración de todos los rotarios, que en una asamblea deciden quién va a ser el vicepresidente primero, el segundo, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que a un presidente, como es mi caso, nos toca un solo año y después pasamos a integrar el areópago. Es un sistema bastante inteligente porque le permite a todos participar de la conducción del club y realizar las obras que nos proponemos hacer. Como te dije, el lema es recrear la esperanza en el mundo. Nuestro club está haciendo eso desde hace muchos años. Y La Paz es la tierra fértil donde crece la esperanza.
¿Cuán importante es promover los valores en la sociedad, ¿no? Y el valor de la esperanza que recién mencionabas, el valor de la paz, son fundamentales, y más en estos tiempos, ¿no? A nivel mundial, incluso en la Argentina, ni que hablar a partir del lunes que viene, en donde realmente se necesita que no sea un cartel que esté ahí colgado, sino que se impregne y se lleve a la práctica en la vida cotidiana de cada uno de los seres humanos que estamos aquí en este país y en el mundo, ¿no? El desafío, y es todos los días, porque sí, no es fácil. A veces se plantean, bueno, sí, los valores es algo sencillo. No, es un desafío y un compromiso que se tiene que asumir y renovar, ¿no?
Es correcto. Te voy a dar unos ejemplos respecto de paz en el mundo. Nuestro Rotary ha tenido socios honorarios que han recibido el Premio Nobel de la Paz. Saavedra Lamas, por ejemplo, en el año 1936 fue premiado. Después tenemos otros rotarios como el doctor Leluar, el Premio Nobel de Química. O sea, se busca a gente que colabore y que sean destacados en sus actividades. La guerra es algo que nos ha afectado mucho a todos. En el año 1982 ocurrió el conflicto del Atlántico Sur, murieron muchas personas, argentinos e ingleses, y a los 40 años de ese evento, nuestro club se hermanó con el Rotary Club de Londres, y al hermanarse hicimos una serie de ofrendas florales en Londres y acá en la Plaza San Martín, en honor a los caídos, sean ingleses o sean argentinos. Eso se une con lo que ocurrió cuando vino el presidente Gordon McKinley, que le entregamos como obsequio una obra del orfebre Juan Carlos Pallarols que se llama Dos Rosas para la Paz. El concepto de Pallerol, bastante lógico, es las dos rosas que tengan un solo tallo, quiere decir que dos países que estaban enemistados se juntan y están unidos en este momento. Se hizo una entrega simbólica de un familiar de un caído inglés, fue a Darwin en las islas y puso una flor, una ofrenda en el cementerio de los caídos argentinos. Y un familiar de un argentino fue al cementerio de San Carlos a poner una ofrenda donde están los caídos ingleses. Está programado ir con un barco a donde fue hundido el crucero Belgrano y hacer una entrega al mar de una flor de esas, y hacer lo mismo en la Bahía Agradable, donde los ingleses tuvieron grandes pérdidas también de vidas humanas. Uh-huh. Ese es un aspecto por el cual nosotros bregamos e insistimos de que haya paz en el mundo. De la misma manera, nosotros hemos colaborado mucho con Ucrania. Cuando ocurrió el problema con Ucrania, nos hemos concentrado en colaborar con ellos. Tomamos contacto con un Rotary Club de Kharkiv. Kharkiv es una ciudad pequeñita, 2 millones de personas, 2 millones y pico, más chica que Kiev, que está muy cerca de la frontera con Rusia. Y tomando contacto con ellos, supimos de sus necesidades y a través de algunos socios de nuestro club tomaron contacto con empresas europeas y logramos donarles 3 ambulancias, un vehículo para los médicos y computadoras laptop para que los chicos sigan siendo educados en sus casas, porque las escuelas eran objetivo de bombardeos.
Terrible, sí. Una de las cosas que a veces permite, ¿no?, la tecnología y las comunicaciones, el poder estar ayudando pese a la distancia.
Sí,
¿no?
Sí, pero lo interesante de esto es que hubo tan buena sintonía con el Rotary Club de Kharkiv que al final terminamos hermanándonos y de vez en cuando hacemos reuniones en Zoom, por Zoom, entre algunos socios de nuestro club y ellos, en inglés. Por supuesto, para nosotros el inglés es una segunda lengua, o sea que hablamos inglés, pero no como los ingleses, y los ucranianos hablan inglés, no como los ingleses. Entonces, se generan situaciones sumamente insólitas, pero muy bien. Hay mucho afecto y estamos muy conformes con eso. El otro tema importante es en qué nos estamos concentrando. Nosotros creemos que la educación es el futuro de nuestro país. Entonces, tenemos en funcionamiento varios programas de educación que a la postre van a servir para poner una gota más en el agua del océano, como decía Teresa de Calcuta. Y el océano no es igual sin la gota que estamos poniendo nosotros. Por ejemplo, hemos iniciado un programa de educación de idioma inglés en el barrio Mujica, en la Villa 31. Ahí, en una combinación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el Instituto de Idioma Inglés y el Rotary, estamos dando instrucción inglesa a 85 chicos. Es impresionante cuando uno va a ver cómo los chicos están felices de poder aprender el inglés, cómo los maestros se dedican a enseñarles con muchísimo cariño y fundamentalmente cómo las mamás los acompañan al lugar donde van a tomar las clases y quedan esperando afuera para que los chicos entren seguros y salgan seguros.
Bueno, una de las cosas que tiene impacto lo que están haciendo ustedes tiene que ver con, por ejemplo, aquellos chicos que tengan una base de inglés, el día de mañana cuando estén cursando la secundaria o terminando la secundaria y queriendo elegir una carrera. Hoy hay muchas carreras que son tecnológicas y que son el futuro, que son informáticas, sí o sí necesitan tener conocimientos de inglés. Entonces, si en la escuela pública no pudieron acceder a esa formación en inglés, que ustedes se las estén dando y las tengan, y cuando son pequeños, los chicos absorben muchísimo más fácil que si el chico dice, bueno, quiero estudiar informática y recién a los 18, 19 años tiene que empezar de cero con el inglés. Entonces,
es cierto eso.
Desde una mirada visionaria, ustedes están siendo realmente precursores y colaborando en lo que las cámaras de CESI, que es la Cámara de Informática e Industria de la Argentina, pide a gritos, que es la formación en el idioma inglés para los chicos, para los adolescentes, porque eso realmente repercute en el crecimiento y el desarrollo profesional. Y aún aquellos que no pueden hacer una carrera informática hacen cursos de programación o cursos informáticos, y sabiendo, teniendo una base de inglés, pueden realmente salir adelante y crecer profesionalmente, incluso trabajar desde sus casas con una computadora. Así que es muy importante lo que están haciendo.
Hay algo que quiero destacar que a mí me llamó mucho la atención. Las profesoras utilizan las mismas técnicas y los mismos textos que usan cualquier chico que va a la cultural inglesa. No hay distinción, no es que tienen una educación diferencial, no.
Le estás ofreciendo calidad.
Les ofreces calidad y rinden examen y hacen las cosas exactamente igual que las harían pagando la clase de inglés.
Bueno, fantástico.
Y eso está muy valorado por ellas. Después tenemos un programa que se llama de 3C. Una C es computadora, otra C es conectividad y la otra es contenido. ¿Qué es eso? Se ha conseguido de una universidad de Estados Unidos de Georgia un programa que le permite a los chicos, usando una computadora, aprender dos programaciones, Java y otro más, aprendiendo con la computadora. O sea, se educan con la computadora y aprenden a ser programadores. Y eso lo hacen con la música. Entonces ellos toman la tecnología de esos programas y van avanzando. Ahí nos ha apoyado mucho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy tuvimos en nuestra reunión semanal 4 chicos que vinieron a mostrarnos lo que habían aprendido, pasaron unos videos, y realmente es emocionante ver cómo van avanzando con eso. Ya llevamos 3 años y estamos ampliando el programa de 3C a otras escuelas más.
Y eso se hace en escuelas, digamos.
En escuelas, sí, en escuelas. Estamos también iniciando un programa para instrucción de docentes en la enseñanza de la matemática. Hemos firmado un acuerdo con la Municipalidad de 3 de Febrero, con Valenzuela.
Sí, con Diego Valenzuela.
Con Diego Valenzuela, y ya está iniciándose el entrenamiento que va a permitir que los docentes cambien la manera de cómo enseñan la matemática y se concentren en los métodos más modernos, para tratar de dar vuelta un poco lo que hemos visto con las pruebas PISA.
Los resultados son para llorar.
Que nos han afectado mucho de ver esa situación. Además de eso, tenemos becas secundarias y universitarias. Mm. O sea, nosotros elegimos niños que necesitan asistencia durante la secundaria, les damos un dinero mensual para que puedan comprar sus insumos o sus necesidades, y hay gente que va controlando su rendimiento a los efectos de que sean becados, pero que aprovechen la beca.
Tienen un apoyo tipo tutor, digamos.
Tienen un apoyo tipo tutor, y tenemos 3 universitarios que estamos incrementando. Mira. O sea, con esa ayuda un poco económica y un poco de asistencia y de soporte,
sí, de acompañamiento, de tutor, de apoyo,
Estas personas van a lograr tener las mismas oportunidades que tiene cualquier persona normal o con medios en la República Argentina.
¿Y de dónde
Argentina.
Son los chicos becados?
Son de Villa 31, de zonas carenciadas, pero lo más importante es la garra que le ponen. O sea, realmente es muy lindo ver cómo se quieren superar y cómo aprovechan las oportunidades que, por suerte, la vida les está ofreciendo.
Bueno, de hecho los podemos invitar a mi otro programa, Jóvenes en Acción, que ahí estuvo Mariano Gugliano presente, y en el cual son estudiantes secundarios, estudiantes del último año en secundario que quieren ir a la universidad, y algunos estudiantes que van a la facultad, que cursan distintas carreras en distintas universidades, algunas privadas con becas, otras que son públicas, y nosotros, y muchos son los primeros estudiantes universitarios de sus familias, y nosotros los acompañamos desde Jóvenes en Acción y los apoyamos a lo largo de toda la carrera, y después los ayudamos a conseguir trabajo afín a lo que estudiaron.
Qué bueno. Otro aspecto que Rotary se ocupa es en la salud. O sea, Rotary Internacional hizo una campaña muy muy grande para erradicar la polio. Tuvo muchos sponsors que destinaron mucho dinero para poder erradicarla, y prácticamente podemos decir que fue una campaña exitosa y que se erradicó. Ahora nuestro club ha iniciado con el Rotary Club de Asunción del Paraguay un programa para erradicar el mal de Chagas.
Sí,
y se han hecho reuniones en Asunción, y se va a iniciar una prueba piloto para tratar de lograr lo mismo que se hizo con la polio, lograrlo con el mal de Chagas. Participamos también en bancos de medicamentos. Hay una organización que se llama SEDACA.
Sí, es excelente la labor que realiza.
Es una labor extraordinaria, y ahí nosotros colaboramos económicamente y con los medicamentos para ellos. Tenemos el Banco de Elementos Ortopédicos, que es el BREO, donde prestamos elementos ortopédicos a la gente que lo pueda necesitar. Tenemos organizado un sistema de donar un marcapasos cada 2 meses a personas carenciadas que no lo pueden pagar, para que se les haga una operación y puedan resolver su situación cardíaca.
¿Y cómo hacen la selección de estas personas?
Tenemos gente en Rotary y estamos aliados con una empresa que se llama Alliance International, que tiene sede acá en Argentina, y uno de nuestros rotarios es miembro de esa organización, y él participa en la selección de las personas.
Qué bueno.
Sí. También en relación a la salud, hemos hecho 30 cisternas en Santiago del Estero. En Santiago del Estero el agua tiene arsénico.
Lo sé, porque en ese programa y en el de Jóvenes en Acción han participado alumnos secundarios que van a misionar en el Colegio San Miguel, y hace fácil 10 años que vienen llorando los alumnos secundarios, viendo cómo el agua de las escuelas tiene arsénico, y es desesperante. Así que me alegro muchísimo que estén actuando y dando una respuesta a ese drama, porque las autoridades públicas siguen, pasan los años y siguen sin tomar cartas en el asunto.
Sí, bueno, hicimos 30 cisternas, que son en realidad grandes pozos, pero que están aislados para que no se contaminen con el agua del lugar, que recogen agua de lluvia, y eso es lo que usan para beber las personas, y se evitan enfermarse. Bueno, como ese tipo de acciones, tenemos varias. Y tenemos nosotros una cosa que se llama la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es una parte de nuestro club que se dedica a realizar obras de servicio de acuerdo a los pedidos que tenemos y a la disponibilidad de fondos que podemos solventar. En este momento yo he traído una lista de algunas de las cosas que hemos hecho. Hemos colaborado con la Asociación de Damas Rosadas del Hospital Rivadavia. Estamos colaborando con la Escuela Aria para alumnos con capacidades especiales. Estamos colaborando con la Fundación Brincar por un Autismo Feliz. Estamos ayudando en la Fundación Sinal con las cisternas. Estamos ayudando a varios merenderos, a varios comedores. En fin, tenemos como 30 o 35 distintos elementos que estamos haciendo para tratar de solucionarle en la medida que podamos un poco la vida a quienes más lo necesitan. Nuestra fuente de financiamiento es recursos propios. Nuestra cuota rotaria, nosotros pagamos los almuerzos a los cuales asistimos, y pagamos una cuota para la Fundación Rotaria y una cuota para el distrito. Eso, los sobrantes de ese dinero es lo que nosotros canalizamos para tratar de producir estas ayudas que tanta falta hacen. Uno, por supuesto, quisiera hacer mucho más de lo que hace, pero, por ejemplo, yo recién hablé de Ucrania. En Rotary Internacional existe la Fundación Rotary Internacional, y pudimos lograr que desembolsaran una subvención de desastre, que la desembolsaron hace 3 meses, por la cual se compraron 166 computadoras para los chicos para que puedan seguir estudiando en Ucrania. Eso lo pagó Rotary Internacional a través de un pedido nuestro, subvención.
O sea que ustedes fueron como el puente, como gestores y promotores de que esas acciones del Rotary Internacional se lograra, ¿no?
Así es.
Y volviendo también, antes de ir finalizando, ¿cómo fue el impacto que tuvo la visita de Gordon McInerney aquí en la Argentina, conociendo todo lo que están realizando, que tú estás explicando en este momento?
Bueno, yo hablé básicamente de lo que hace el Rotary Club de Buenos Aires, que es un club, es el más grande de Argentina, tiene 240 rotarios, y es el primer club de la Argentina, pero hay muchos otros clubes que hacen muchísima obra. Entonces, Gordon McInerney se dedicó a recorrer las principales obras que se están haciendo en Argentina y se fue, entiendo, muy contento de lo que vio. Quiero destacar que la personalidad de Gordon es muy afable, muy sonriente. Es como que uno lo hubiera conocido toda la vida, y como si fuera amigo de él. Realmente la pasamos muy bien nosotros y espero que la haya pasado bien él.
Ahí acompañada por su esposa Heather, ¿no?
Por Heather, sí.
Y una de las cosas que por ahí puedo yo agregar, ya que tuve la oportunidad, y de paso agradezco la invitación que me hicieron llegar para estar presente en ese almuerzo, cuando habló Gordon McInerney, hacía referencia a los nombres, ¿no? De muchas personas y muchos chicos que había ayudado el Rotary Internacional y en los distintos lugares que visitó del mundo, y lo personalizó. Y entonces es como que tenía la gente. Claro, había un sentimiento, una empatía, un corazón, como diciendo, bueno, el ejemplo de, no sé, de María, de distintos nombres que mencionaba, de tal lugar o de África o de la India o de este lugar, le logramos resolver y eso me parece que también es importante, ¿no? Porque cuando se habla ahora, por ejemplo, de las pruebas PISA y de todos los desastres que estamos teniendo de resultados y los índices de pobreza alarmantes que hay en nuestro país, no son cifras, no son estadísticas, no son números, son personas, ¿no? Y creo que eso fue lo que él intentó, Gordon, sí, McInerney, reflejar en su exposición.
Discúlpame, él nos dejó el mensaje de que muchas de las acciones que nosotros hacemos no percibimos el resultado, pero que hay muchísima gente en el mundo que al recibir la colaboración y la ayuda que nosotros les damos, les estamos haciendo muchísimo bien. Y él contó lo que vos estás diciendo de esta niñita africana en la cual la estaban operando. Él, que es médico, estuvo presente en la operación y duró bastante la operación, y cuando terminó la operación y la salvaron, miró su celular y encontró que justo le habían mandado la foto de su nieta con su traje de colegio, que mandándosela. Entonces se emocionó de ver la diferencia que había y la unión que había, y después decía que mirando a los ojos a la niñita y a los padres vio una sensación de gratitud tan grande que a él lo satisfizo y lo emocionó mucho. Y eso es muy lindo. Bueno. Uno tiene que ayudar, pero no se da cuenta cuando ayuda lo bien que hace, y a veces no recibe lo que otros están sintiendo. Eso es lo que nos tiene que motivar para ayudar más.
Totalmente, eso es lo que me parece fundamental, ¿no? Y de hecho es lo que también hacemos desde el otro programa de Jóvenes en Acción, con un montón de actividades de voluntariado, de actividades que impactan en chicos, en personas, en jóvenes, en familias, y cuando uno ve ese agradecimiento y esa mirada en los ojos auténtica y sincera, y donde se le dice, bueno, no va a ser fácil, ¿no? Como los jóvenes que ustedes becan para que vayan al secundario, para que vayan a la universidad, vas a tener que esforzarte, vas a tener que dar lo mejor de vos mismo, pero te vamos a apoyar y te vamos a dar una oportunidad y le vas a dar esperanza, que es un poco lo que están ustedes impulsando desde el Rotary Club de Buenos Aires, ¿no?
Así es.
Así que bueno, yo te agradezco muchísimo. Vamos a dar las redes para que ustedes se puedan, los que oyentes quieran conectarse. Están en Instagram, están en Facebook. También tienen, creo que, la página web, si no me equivoco. Allí está correcto. Toda la información para que puedan acceder y para que puedan ir actualizándose, ¿no? Porque están con muchas actividades durante todo el año.
Sí, yo quisiera terminar diciendo, Rotary no es una institución que sea política o religiosa. Uh-huh. O sea, nosotros somos apolíticos y arreligiosos. Dentro de nuestro club existen todos los credos y todos somos amigos. De la misma manera, sea uno u otra la religión que profesamos. Y lo mismo con la política. Nosotros intentamos que esos dos temas, temas religiosos y temas políticos, no sean elementos que nos separen.
Perfecto. Coincido y desde este programa es lo mismo, tal cual. Así que tanto Asignatura Pendiente como Jóvenes en Acción. Juan Insúa, muchísimas gracias, realmente.
Muchas gracias, Carmen, y que tengas una buena parte del programa mejor que la mía.
No, sí, ha sido muy interesante. Los oyentes van a descubrir y han descubierto. Les recordamos que mañana va a estar el podcast de este programa en la página web www.fmradiocultura.com.ar en On Demand. Ahí encuentran este audio y ahí pueden seguir conociendo y volviendo difundiendo la labor del Rotary Club de Buenos Aires. Estábamos recién dialogando con Juan Insúa, presidente del Club Rotario de Buenos Aires. Vamos a una pausa musical y ya tenemos a Patricia Martín, que tenemos para dialogar con ella acerca de la educación dual, tanto para hablar. Realmente importantísimo estos temas. Seguimos aquí en Radio Cultura.
We'll be right back.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura y, por supuesto, recordando también a Pedro Simoncini, quien era un gran rotario del Rotary Club de Buenos Aires y que fue asesor de nuestro programa y me apoyó a mí, a Jóvenes en Acción, increíblemente. Así que mi corazón también recordándolo hoy a él. Estábamos hablando también un poco de educación con Juan Insúa y cuán importante es pasar a la acción, ¿no? Y tomar iniciativas que están dando respuesta y que están siendo eficientes en otros países, adaptándolos a la realidad argentina. Así que me parece que es importante por eso estar difundiendo esas iniciativas que dan soluciones concretas, que no quedan solamente en palabras, que tienen datos estadísticos, que tienen realmente resultados y son muchas veces innovadoras. Así que vamos a hablar ahora con Patricia Martín, gerente de formación profesional de la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Alemana. Un gusto, Patricia, tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, muchas gracias por este espacio. Un placer para mí estar con vos acá.
Bueno, sabemos que este tema de la educación es fundamental y sobre todo lo que es promover la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo, de la perseverancia. Y a veces me desespera cuando uno ve cuánto tiempo perdido pasa en la secundaria sin aprovecharse al máximo y sin formar a estos jóvenes lo más sólidos posibles y lo más, digamos, con una formación integral, ¿no? Creo que urge un cambio en este sentido. Desde la Cámara de Comercio e Industria Alemana-Argentino, sé que con la educación dual están impulsando como una apertura, ¿no? Como repensar desde otro lugar y realizar su aporte desde las experiencias que están realizando en Alemania.
Sí, te cuento. En Alemania, tal como vos decís, el sistema dual comienza en la escuela secundaria. En Argentina, la Cámara lo que ha hecho desde hace más de 40 años es articular una adaptación de este sistema, pero para chicos que ya egresan del secundario. Es una educación de nivel terciario, donde lo que buscamos es que las empresas, que paradójicamente no encuentran personal capacitado, puedan ayudar a la formación de los chicos que salen del secundario y de esa forma capacitarlos para las necesidades actuales del mercado. Entonces articulamos el eje educativo y el eje del trabajo. Y lo que logramos es que los chicos que salen con una formación, como vos decís, no del todo sólida del secundario, sean formados tanto en la teoría como en la práctica para poder adecuarse a lo que las empresas y las fábricas están necesitando actualmente. Uh-huh. En Alemania la verdad es que el 70% de los jóvenes atraviesa en algún momento por una educación en el sistema dual, y eso hace además que Alemania sea uno de los países con menor tasa de desempleo juvenil. Porque justamente lo que garantiza este sistema es la rápida inserción de los chicos, que a la misma vez que aprenden y generan conocimientos teóricos, generan una experiencia laboral.
Claro, que además realmente es fundamental y que las experiencias que cada uno comparte y vive las transmiten también a sus compañeros, ¿no? Entonces es como que están todos en la misma, no es uno solo el que se anima, sino que es una invitación a que se vayan sumando y esto también como una especie de trabajo en equipo.
Exacto, mira, te cuento, nosotros en general vemos alrededor de unos 300 chicos por año que se inscriben para participar del sistema dual. Es un proceso largo, yo siempre rescato que habiendo tenido hijos que están en quinto año, ver que los chicos en la mitad de su último año del colegio ya se comprometen a participar de este proceso, que es un proceso de selección muy largo, que les lleva los últimos 6 meses de su secundario, Y nosotros ahí hacemos todo un proceso donde los evaluamos técnicamente, evaluamos su nivel de idioma, evaluamos su compromiso, entrevistamos uno por uno de estos chicos, les hacemos una evaluación de potencial y recién después los presentamos a las empresas.
Claro, hay toda una selección previa que garantiza a la empresa que va a ir un joven que realmente se va a comprometer, va a asumir con responsabilidad y no va a desaprovechar la oportunidad.
Exacto, exacto. Eso es lo que los diferencia y es lo que en general valoran las empresas. Los chicos cuando se incorporan a las empresas, además de estar súper agradecidos por la oportunidad, están agradecidos también porque la empresa les beca la educación, claro. O sea, les paga su educación y además les paga una asignación por la pasantía que están realizando. Así que son chicos que en el 80% de los casos quedan trabajando en las empresas. Mirá. Y hoy por hoy, después de muchos años, tenemos entre las empresas capacitadoras personas que han pasado por el sistema dual y hoy son CEO de la empresa.
Mirá, o sea, que dejó una huella que trascendió. Aparte es algo que se sostuvo a lo largo de los años.
Sí, sí, la Cámara en Argentina hace 40 años que lleva adelante este programa, lleva capacitados 2.700 chicos, contamos hoy con 50 empresas capacitadoras y por lo general, por cada año estamos entre 70 y 80 chicos que ingresan al programa. Nos encantaría que fueran muchos más.
¿Ustedes están necesitando sumar más empresas para que
sí.
Se den cuenta que tienen que asumir un compromiso mayor, ¿no? Muchas veces se habla de la responsabilidad social empresaria, de la sustentabilidad, pero creo que es importante que tomen conciencia de que no es un gasto social invertir en educación, sino que realmente es una inversión a corto, mediano y largo plazo, ¿no?
Exacto. La verdad es que las empresas que nos acompañan hace muchos años entienden esto perfectamente, porque son empresas que terminan beneficiándose y se quedan con el mejor personal calificado y además lo formaron ellos.
Claro.
Y además lo que hacemos también es trabajar en todo lo que tiene que ver con los contenidos teóricos. Nosotros somos el nexo entre el centro de capacitación y la empresa. Entonces la empresa nos va diciendo, mira, necesito que los chicos profundicen en esto, o van a rotar por tal área. Entonces vamos adecuando los contenidos teóricos a lo que van a necesitar para su práctica. Es un sistema súper flexible desde este lugar, y entonces las empresas en realidad están formando gente para que obviamente se pueda quedar trabajando con ellos. Uh-huh. Y entonces las empresas reconocen que esto es una solución también, porque lo habrás escuchado, la falta de personal capacitado, ¿no? Tenemos como esta paradoja, sí, de mucha gente que no se puede insertar al mercado y muchas empresas, por otro lado, diciendo que no encuentran la gente que necesitan.
Pero también en esto creo que es importante, Patricia, pensar que el joven que logra sentirse tenido en cuenta, que siente como una empatía de parte del personal de esa empresa, con un trato diferenciado, no porque sea como preferido, pero sí como que es valorizado el esfuerzo al estar realizando este esfuerzo durante la secundaria, es como que pone el pie la empresa desde otro lugar y la empresa se beneficia en esto que es la búsqueda de talentos y que muchas veces los jóvenes, si no lo tienen incorporado, abandonan o renuncian a los pocos meses. Bueno, no, porque no incorporan el hábito, ¿no?, de ir todos los días, de cumplir un horario, de tener responsabilidades. Todo esto es lo que ustedes están ofreciendo.
Exacto. La verdad que los chicos son chicos súper dedicados, súper comprometidos con la empresa que les ha brindado esta oportunidad. Yo el otro día comentaba que estuve tomando, nosotros como cámaras somos parte de las mesas examinadoras de fin de curso, y todos los chicos al terminar presentan siempre un proyecto que está relacionado con la empresa en la que están trabajando, y todos, absolutamente todos, se toman unos minutos para agradecer la oportunidad, claro, para contar todo lo que aprendieron, cómo este sistema les cambió la vida literalmente, y algunos se quiebran. La verdad es que es súper emotivo escucharlos, porque realmente son conscientes de la oportunidad que están aprovechando, y las empresas también, porque los chicos, la verdad, les solucionan con sus ideas innovadoras, les traen soluciones. Nosotros tenemos 7 carreras hoy, entonces soluciones de sistemas o soluciones de robótica. La verdad es que tienen siempre ideas súper innovadoras, y las empresas lo reconocen esto. Seguro. Así que la verdad que lo ideal sería que creciera en términos de más empresas dando estas oportunidades a los chicos. Siempre hay algunos chicos que se quedan afuera, lamentablemente, porque no conseguimos becas para todos, y son chicos sumamente valiosos. Algunos vuelven a intentarlo al año siguiente, y muchos en este nuevo intento lo logran, demostrando una vez más el tema este de la perseverancia que vos, claro, mencionabas. Así que la verdad que es una alegría trabajar en este área y ver cómo, bueno, esto que vos mencionabas también, ¿no? De pasar a la acción y realmente hacer una diferencia.
Totalmente. Patricia, vamos a imaginar que nos está escuchando un empresario que quizás está en duda, ¿no? Que de la eficacia o de los resultados, del impacto de esta labor que están impulsando ustedes desde la Cámara de Comercio e Industria Alemana Argentina con la propuesta dual. ¿Qué le dirías? Y no sé si te viene a la cabeza alguien en particular o algún testimonio, y esto quiero también mencionarlo y destacar, estas empresas que se sumen o las que ya están, no solamente van a estar impactando en esos adolescentes y alumnos secundarios y futuros personas que puedan trabajar en sus empresas, sino también en sus familias y en promover lo que es la cultura, el esfuerzo, el estudio, el trabajo en sus barrios, donde lo van a ir a ver a este chico salir trabajando todos los días, que vuelve, lo ven progresar, lo ven mejor vestido, lo ven caminando con la frente en alta, lo ven expresándose con mayor seguridad. O sea, esto impacta también en su familia, en sus hermanos y en su comunidad, en su barrio, ¿no?
Absolutamente, todo eso que vos mencionás, hemos visto testimonios. El otro día estaba hablando con una persona que había egresado del sistema dual hace mucho tiempo y se había quedado trabajando en la empresa, y me decía, a mí el sistema dual me dio miles de cosas por primera vez. Fue mi primera experiencia laboral, mi primera formación terciaria, después sigo estudiando en la universidad, y mi primer viaje. La primera vez que me subí en avión fue porque la empresa me mandó de viaje, mi primera capacitación en otro idioma, y ahora lidera una de las sucursales de la empresa en Colombia.
Mira vos.
Así que la verdad es que literalmente les cambia la vida. Y nosotros, además, desde la Cámara, lo que hacemos es, porque las dudas de las empresas son, bueno, pero yo no soy una empresa grande, o no soy una empresa alemana, o no soy una multinacional, o no tengo un área de recursos humanos para seguir a estos chicos, ¿no? Y nosotros la verdad es que siempre contamos que tenemos cada vez más pymes argentinas que encuentran en el sistema dual esto, la respuesta para encontrar personal calificado.
Claro.
Les damos formación desde la Cámara a una persona de la empresa para que pueda acompañar al joven este o cualquier joven, sí, que incorporen en su crecimiento.
Fantástico.
Les damos también a los chicos talleres de coaching todo el año. Les damos una inducción durante el primer mes, porque ellos recién salen del secundario, y entonces les enseñamos cosas básicas que uno da por sentadas en el entorno laboral, pero no están dadas hoy cuando los chicos egresan, desde cómo escribir un mail, cuándo usar WhatsApp,
cómo armar un currículum,
cómo se qué es una factura, sí. ¿No? Todas estas cosas. Entonces el primer día que los chicos van a la empresa ya tienen más conocimiento que cualquier otro chico que
ya tiene una base
del secundario.
Bueno, entonces pueden ser pymes, pueden ser empresas que no sean de la Cámara de Industria,
exacto,
y Comercio Alemana Argentina. Eso es un dato importantísimo para dar a la audiencia, a los empresarios que nos estén escuchando. Yo tengo el contacto y lo he entrevistado a Alejandro Bestani, presidente de MONAPI, el Movimiento Nacional de Pymes, así,
sí,
que agrupa, creo que a 200, ya me perdí, impresionante la cantidad. Yo le voy a decir, le voy a recomendar a Alejandro Bestani que ahora se empieza quizás una nueva etapa en nuestro país con algo algo quizás más de esperanza, creo que es una buena oportunidad que les están nos ofreciendo ustedes, así que te felicito, Patricia Martín, realmente por la labor que estás realizando. Estás transformando vidas, como te digo, de chicos, de adolescentes, de familias, de comunidades, y sin duda es un gran, gran esfuerzo, pero vale la pena. Ya te invitaremos a Jóvenes en Acción para que vengas a contar un jueves en el programa radio, ¿te parece?
Sí, por supuesto, me comprometo, cuando quieras, ahí estaré.
Ahí está. Bueno, nos tenemos que ir. El próximo miércoles ya estará asumiendo las nuevas autoridades en todo el país. Por supuesto que las nacionales son las más importantes, como nuevo presidente Javier Milei. Y le decíamos el mayor de los éxitos, porque necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas acá, y mañana jueves Jóvenes en Acción, no se olviden, tenemos un gran programa.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.